Toco y me voy, con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes. Tu análisis favorito del partido en el canal de Twitch de León Sepia.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos una semana más aquí a los directos de Twitch de León Sepia. Bienvenidos hoy a un Toco y me voy que evidentemente no va a ser tan alegre como los últimos cuatro, porque el Real Zaragoza cayó con, bueno, con justicia y con una gran eficacia del Cartagena en un partido que lo vamos a analizar largo y tendido, así como el futuro del Real Zaragoza, donde no haces un buen partido y además se conjugan algunas acciones que terminan por bueno, pues obstaculizar cualquier opción del Real Zaragoza de conseguir algo positivo, al margen de las ajenas, también, por supuesto, las propias. Porque creo, Javi, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Creo que fue un partido muy complicado donde desde el inicio al equipo le costó y donde se termina por romper con el 2-0 en una jugada, la analizaremos si queréis, pero de las que no gusta ver y creo que era bastante evitable.
Bueno, me parece que la principal noticia hoy es que Alfonso se ha disfrazado de Alfonso.
Y con pelo corto, ¿eh?
Eso es. Sí, bueno. Hoy tiene la caracterización sencilla. Bueno, en cuanto al partido, sí, es cierto, fue un partido yo creo que más que malo y que, bueno, pues nos pinchó un poco el globo, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que el Zaragoza es el mejor equipo de las últimas cinco jornadas y que si hay que perder de la misma manera dos veces más de aquí a que termine el campeonato, porque los cuatro partidos anteriores los ganas, lo firmamos, porque además eso supone sacar, creo que 66 puntos. Por supuesto, es ciencia ficción y no hay que ir más allá en cuanto a la reflexión, pero simplemente hay que poner en valor de dónde venimos, porque al final todo nos parece poco y no nos permitimos ni siquiera un mal partido. La crónica la titulamos con una especie de refrán o de retorcer un refrán. Titulamos «Si hay quinto malo», primero por definir el partido en sí mismo, que fue, insisto, más que malo, y luego por también poner en valor que veníamos de cuatro triunfos, que un mes antes hubiéramos firmado todos el sumar 12 puntos de 15 y el ver la salvación a 12 puntos. A partir de ahí me llamó mucho la atención cómo somatizó no tanto el zaragocismo, sino el periodismo en general, la derrota, diciendo que la temporada se había acabado, que era una indignidad, que era un castigo a la cobardía. Yo no sentí eso durante el partido, sinceramente. Creo que es un exceso periodístico absoluto. Me parece que el equipo jugó un mal partido, pero a partir de ahí no hay que quemar a nadie ni nada. La apuesta por Zapater, bueno, es que creo que la semana empezó apostándose por Bermejo y por continuar un 4-1-4-1 con Bermejo de interior. Es más, lo que hizo Jim fue apostar por Zapater y comenzar con un 4-1-4-1 hasta que los pases interiores del Cartagena en salida de balón nos frieron. Y entonces a partir de ahí pasamos a un 4-2-3-1 y el equipo se encontró más cómodo. No tiene mucho sentido decir que fuimos cobardes, porque los dos goles primeros del Cartagena vienen en dos contras del rival y el primero en concreto por tener la línea defensiva a 30 metros de tu propia portería. No entiendo que haya muchos equipos que se vayan a encerrar y reciban un primer gol así. Creo que Jin se equivoca no apostando por Azón. Me parece que el momento de Azón, especialmente sumado al momento de Sabin, que estuvo con problemas durante toda la semana, fuerza a que el canterano sea titular. Pero más allá de eso, incluso apuesta por Puche, que en rueda de prensa durante la semana parecía que lo desactivaba un poco y termina apostando por Puche. Y la alternativa a Zapater, que es Bada, es que Bada tardó menos de un minuto en demostrar que es una absoluta temeridad apostar por él de inicio, por lo menos en un centro del campo que comparta con Eugeni, porque me parece que son difícilmente compatibles los dos en un mismo once inicial y al minuto vio la amarilla, luego a los cinco minutos hizo un doble tirabuzón en el área propia que el árbitro no le compró y casi supone el segundo gol. Bueno, pues Bada ahora mismo está para lo que está y me parece que no está para sostener un centro del campo con Petrovic y Eugeni de inicio, en el Cartagena además.
Alfonso, hablábamos de la vida sin Francho y sin Grau, que ya iba a ser complicada, pero si a esa ecuación le metes la vida sin Bermejo, hablando del último partido, Es que a mí me parece, no me gustó, evidentemente lo he visto sobre el césped, pero es que me pareció hasta lógico lo que sucedió, porque tres de los puntales que te habían hecho irte para arriba, despegar y que se estaban conjuntando, es que no tenías a ninguno de los tres.
Es que yo creo que el Zaragoza, a ver, puede aspirar a ser candidato, de soñar con esa sexta posición, pero si tiene condicionantes como los que ha tenido en las últimas semanas, creo que no le da. Me ha hecho gracia la reflexión de Javi, porque es exactamente la misma que nos ha hecho Jim hoy, ¿no? Afirmaríamos ganar cuatro partidos y perder uno. Ha sido exactamente la misma la que ha hecho. Entonces yo también, a ver, por decirlo por un acto de sinceridad, vi el partido en riguroso diferido y no se analiza de la misma manera sabiendo el resultado que durante el partido. Yo creo que iba a apostar claramente por un jugador de cantera. Podía ser Azón, podía ser Puche, pero creo que el buen momento de Álvaro ahí es lo único que le pudo resultar un poco timorato a Jim de sacar a los dos. Es lo único que se le puede achacar. Pero creo que el equipo tenía suficientes bajas y un rival delante que nos olvidamos de que es un equipo con jugadores de muchísima calidad y que te castiga muchísimo. Entonces el Zaragoza no tuvo un buen partido, tenía muchas bajas ante un rival que si le dejas una rendija te pinta la cara. Entonces, bueno, es una derrota. Es que parece que cuando ganas a la Almería es lo que debes hacer y cuando te pierdes con el Cartagena es una auténtica catástrofe. Entonces, es que esto, señores, esto es segunda división.
Y yo aquí tengo la sensación, perdona Alfonso, de que al final somos como mi suegra, que le me dice, ¿qué habéis hecho? Como si jugara yo. Pero bueno, me pregunta la mujer, ¿qué habéis hecho? Y digo, le hemos ganado al primero. Y dice, lo que teníais que hacer. Digo, hombre, te quiero decir, el rival juega. O sea, es lo normal es que jugar contra el primero es no ganar. Y lo normal cuando llevas cuatro triunfos seguidos, incluso si eres el Barcelona de Xavi o el City de Guardiola, es que puedas perder. Entonces, está bien, es un partido duro. En el equipo no estuvo bien. Creo que hubo matices. Pero en esencia el equipo no estuvo bien y por supuesto hay que analizarlo y hay que contarlo, pero de ahí a tirar nada contra la pared, creo que hay un trecho.
Hay un trecho importante, ¿no? Además yo hacía la reflexión que los mismos que ahora tiran todo por la borda son los mismos que empiezan la temporada diciendo que tienes la peor plantilla de la historia. Los mismos que al mes, si no estás en ascenso directo, dicen que qué vergüenza de jugadores que no están en ascenso directo, cuando acaban de decir que tienes la peor plantilla de la historia, se vuelven a ilusionar ahora vendiendo la burra y ahora vuelven a decir que tenemos una plantilla que no vale para nada. Entonces, por lo menos yo pido lógica y coherencia, es que no pido nada más, no pido análisis futbolísticos muy grandes, pero por lo menos coherencia, hombre.
Si es una montaña, una banda, es una montaña no rusa, es una montaña rusa emocional que te lleva al freno hepático, o sea, o somos muy malos, o somos muy buenos, o somos muy regulares, pero no puede ser que dependiendo del día que salga y del último partido seas una cosa y la contraria, ¿no?
Exactamente. Eso es la reflexión que iba a hacer al hilo de lo que comenta Fran. Vas a Miranda y tienes que ganar por las numerosas bajas que tiene el rival, pero si tú vas con numerosas bajas a Cartagena, es una vergüenza que pierdas. Entonces.
Sí, es que ahora vamos con el chat, pero hay que recordar que Francho y Grau fuera. Bermejo sin poder ejercitarse con normalidad durante la semana. Narváez con problemas durante la semana. Sabin con problemas durante la semana. Azón con problemas durante la semana. Petrovic no tuvo problemas durante la semana en principio, pero le pega el latigazo durante el partido. Pues hombre, yo empiezo a entender que lo que sucedió pues era hasta lógico, como si el Cartagena te viene aquí con siete bajas y le metes tres. Pues podía haber pasado también. Pero bueno,
y que al final, Fran, perdona, ayer vamos con el chat, el Cartagena fue mejor desde el principio hasta el final y el gol que termina encontrando del MAS creo que hace justicia a lo que el partido venía apuntando desde el inicio, pero si lo reducimos a los detalles, que muchas veces se reducen los partidos a los detalles cuando creo que no debe ser así, pero si lo reducimos a los detalles, además de esa de Francés que creo que cabecea fuera con toda la ventaja, Xavi marca un gol en fuera de juego por mucho menos de lo que parece, y el gol del Cartagena es un acto de funambulismo de Rubén Castro absoluto, porque la única fracción de segundo en la que no está en fuera de juego es el momento en el que su compañero impacta el balón. Pero si una décima antes, una décima después, creo que fue Tejera, le sirve en profundidad, bueno, pues el fuera de juego está bien, bien tirado. Y no digo que el Cartagena no terminara encontrando el triunfo, porque era mejor sobre el campo, pero no lo hubiera encontrado ahí. Y el caso de Petrovic, la acción de Petrovic, bueno, pues yo creo que también es un infortunio porque a Petrovic no le da el latigazo y es posible que el equipo, bueno, pues pudiera contener esa contra del Cartagena.
Ahora querré decir varias cosas de ese 2-0, pero lo primero, que si no me echa la bronca Carlos, Bego, gracias por esa suscripción, segundo mes que lo haces,
Bego.
Me decía Carlos, ya que no lo hace Fran, ya que Fran no para el directo, ya te doy yo las gracias, Carlos. Bego, muchísimas gracias por eso. Ah, por cierto, Carlos, feliz día del padre, ¿eh? Que no te lo dije el otro día, pero feliz día del padre. Como padre que eres de todos.
Sí, sí, un día tiene que entrar con la máscara de Darth Vader en directo.
Por eso, cuando quiera. Yo sí hace eso, cuando quiera, incluso me salgo yo si hace falta. Muy buenas, Chus Elois, Teta Bueno, Melópez, Loco Grim, por supuesto, Carlos, Romareda, Jaime, dice, sin Grau no vamos a ningún lado. Yo creo que hay fórmulas para jugar sin Grau, pero si no te faltan a la vez Francho, Bermejo y tienes a 20.000 más tocados, sinceramente. Vamos a tratar de recomponer el centro del campo entre todos ahora, pero...
El problema es que falten todos, lo que tú comentas, Frank, que si te falta Grau es un problema, si te falta Grau y Francho es un problema serio, si faltan Grau, Francho y Bermejo empieza a ser un jaleo, y si también cae Petrovic, bueno, pues al final, ¿quién está para jugar, no? Porque no hay apenas recursos. El problema del Zaragoza, o el problema que tienen los equipos durante la temporada, no es tanto que tengan bajas, porque al final todos tienen, sino que no se concentren en una misma zona, porque incluso las plantillas más profundas no tienen 6 medios centros. Y si en una misma plantilla a la vez faltan 4 medios centros o 3 medios centros y un media punta, pues incluso el Almería, el Eibar o cualquier equipo que se nos venga a la cabeza sufriría.
Es que el problema es que te falten todos. Y cuando te faltan todos, pues es muy difícil en una plantilla de segunda división. Y aunque tenga la plantilla muy larga, al final es que tienes lo que tienes.
Y además tienes un mal día, no nos olvidemos, que es que todo se junta.
Sí, de hecho voy a seguir saludando y así me voy pensando lo que voy a decir del segundo gol. José decía, hola, hoy mucho no nos tocamos. Igual no está el día para eso, pero cada uno tiene sus gustos y prefiere los disgustos que en los momentos buenos.
Binyu decía... Igual para compensar no está mal.
Por eso, por cierto, bienvenido al Arout. De Bego, también decir que aparte de darle las gracias, ha habido varios que se os ha acabado el Prime estos días. Así que guiño, guiño, y ya sabéis que seguimos con ese reto pendiente de llegar a 300 suscriptores.
Están los directos de abril, los directos diarios en juego, y estamos en la última semana de marzo. Así que, como buenos españoles, es posible que lo estemos dejando para última hora. Que sepáis que la última hora está a punto de llegar y si queréis que sigamos de lunes a viernes aquí en Twitch, todas las sobremesas, hay un esfuerzo que hacer.
Si no queréis que pase, que a última hora a las 12 llegue un Acevedo de turno, como en algún mercado de fichajes, espabilad. Bienvenido al Arout, por cierto, creo que ya te he dado la bienvenida, pero así te la doy dos veces por si te animas a darnos el Prime. Muy buenas, Javi, Ferni 600, muy buenas tardes, familia zaragocista. Después del horrible partido del sábado, toca analizarlo y con calma. Porque creo que es momento de analizarlo con calma y no tirar piedras contra nuestro tejado, porque queda tiempo. Y como te claves ahora otro 12 de 15, pues vamos a escuchar a los mismos que ahora tiran contra todo decir que el quinto puesto y que se va a caer la Ponfe o se va a caer el Girona. Así que, por favor, calma.
Es muy complicado, Fran, porque, bueno, primero hay que ganar a la Morevieta y hay que tenerle respeto a todo
José,
el mundo.
José, tiro anuncio que me lo ha dicho José, ¿eh? Yo lo tiro por eso.
Dale, venga, pues. Anuncio, hombre.
Hecho, dale.
Bueno, el que esté viendo el anuncio estará viendo algo mejor, pero con todos los respetos para la Morevieta, que por supuesto hay que jugar el partido, hay que ganarlo, y por mucho que ayer empatara en casa contra el Alcorcón, todavía no es un equipo descendido matemáticamente. Luego hay que ir a Tenerife y es posible que no haya recuperado a Grau, obviamente seguro, y a Francho es muy probable. Con lo cual, aunque puedan estar Bermejo y Petrovic, el desafío es grande. Y luego viene el Girona, ahí así que esperamos que con Francho al 100%. Si al equipo le da por ganar, ya no digo los 9 de 9, pero si le da por ganar 7 de 9, va a empezar a rearmarse y a ver dónde está. Primero estará salvo matemáticamente porque ya tendrá 49 puntos y me parece que ni a la Real, ni al Fuenlabrada, ni a nadie le va a dar para llegar a los 49 puntos. Y segundo, es cierto que el Ponferradina está muy lejos, está a 9 puntos y ahora mismo no tiene sentido hablar de otra cosa, por lo menos esta semana, hasta que se le gana a la Morevieta, si se le gana, de ganar ese partido y llegar a los 45 puntos y no hay que hablar de nada más. Ahora, la Ponferradina que está muy lejos, a 9 puntos, quedan 10 jornadas, en las últimas 5 jornadas le ha remontado 5 puntos, porque hace 5 jornadas estaba a 14. Entonces, Es cierto que te han adelantado muchos equipos, que la Cartagena te ha ganado el Averas y está a 4 puntos y que hay y que no es un duelo al sol con el La Ponferradina, ni mucho menos. Pero la temporada es muy larga y me parece que es un exceso cuando termina el partido en Cartagena escribí en la crónica que la temporada se ha acabado, porque tanto para lo bueno como para lo malo no se ha acabado. O sea, no te puedes ni rendir ni abandonar, porque con 42 puntos para empezar no estás salvado.
Hay cosas que celebrar, hay cosas que celebrar. Es decirlo, y Melope57 regala una suscripción de un mes a JesúsBM896, así que Melope, yo creo que estás en cabeza, ¿no?
Melope no es padre, pero es padrino, ¿eh?
Pues si
lo te vamos llamarás, a hacer abuelo.
Sí, abuelo. Bueno, Melope, si quieres ser abuelo, tío, padrino, madre, lo que quieras ser, serás. Y además pone que se acerca Tren del Hype.
Vamos. Y
Carlos Presa, que se suscribe durante un mes en el nivel 1, suscripción que nos llega desde Tenerife, que por cierto es integrante de arroba el Pilar del Teide, un grupo zaragocista nuevo que ha nacido en Tenerife, donde yo creo que os conozco a todos. Así que los que seáis de Tenerife y nos estáis escuchando, seguidles, los de aquí también.
Hay que hacer un directo en Tenerife, ¿eh?
Pues yo no. en unos meses estoy.
Nosotros igual también, pero de juicio. Sí.
ya os contaremos.
Muy buena. Oye, pues podemos compartir habitación que van caras por allí. De Pardo decía, buenas, día duro hoy, pero conforme se acerque el viernes seguro que nos entran más ganas a todos de volver a la Romareda. Ánimo, Leones. Como vayamos a la Romareda el viernes con mentalidad de que ya todo está acabado y derrotista, nos pintará la cara de la Morevieta. Si vamos con la ilusión que se fue el día del Fuenlabrada y el equipo actúa con esa intensidad, probablemente ganes, te acerques a los puestos de arriba, aunque sea virtual, porque faltará toda la jornada, y te puedas volver a enganchar algo, a ilusionar, o al menos a ver un equipo que lucha, que pelea y que quiere ganar y que gana el partido. Entonces, por favor, por cierto, se acerca Tren del Hype. 2:20 para ello, así que venga, aprovechad.
No, eso es lo que iba a decir yo, que yo veo muy difícil, no me jugaría ni un cigarro a que el Zaragoza entre en el playoff. Me parece una misión casi imposible. Pero es que no es esa nuestra realidad. Nuestra realidad es que el Zaragoza debe crecer. Y para crecer no hay partido que no tenga importancia. O sea, venimos del año pasado a salvarnos de un modo agónico. Siempre digo una frase que el final de una temporada es exactamente, se empieza a jugar la siguiente. Si el equipo se abandona, harás un flaco favor. Y el año pasado el equipo acabó más o menos bien y el equipo este año empezó bien. Entonces, no se puede decir, bueno, ya está, ya no, como no vamos a subir. No, señores, es que para subir hace falta tomar mucho colacao. Y los equipos que acaban subiendo, pues mastican chinchetas durante bastantes temporadas en segunda división. Entonces, este equipo viene con un déficit muy grande en estos años. Entonces, no se puede bajar los brazos nunca. Porque, vamos, luego nos encanta decir, joder, Nadal, qué huevos tiene ese tío Nadal. Pero nosotros enseguida, en cuanto no vemos la opción de ganar 6-0 el set, decimos, venga, pues este set para él. No es así.
Y aparte, dale, Javier.
No, perdona, que bueno, en la línea de Alfonso no hay nada más complicado que empezar una temporada cuando la anterior la has acabado en marzo, porque no son 2 meses de parón, no es un mes y medio de parón, sino que son 5 meses de desconexión mental. Entonces,
Unión Deportiva Levante.
No nos lo podemos, permitir. Y creo que está rozando el tren del hype después de una derrota tan dura hace 2 o 3 días. Creo que es un buen síntoma de que por lo menos esta reserva espiritual del zaragocismo que representa León Sepia está entendiéndolo bien y está metabolizándolo bien.
Y aparte, lo que quería añadir es que es horrible acabar una temporada con la sensación de querer cargarte a 15. O sea que, por favor, vamos a empujar a todos y entre todos para que acabemos la temporada con la sensación de que con hacer 4 o 5 retoques, 4, 5, 6, 7 retoques incluso, porque ya se me ocurre alguno más, se puede formar un equipo competitivo para pelear por todo. Pero no vamos a autodestruirnos, por favor, que es que queda un montón.
Porque tan duro que se está haciendo con Torrecilla, que por cierto ha cometido errores y alguno muy grueso calado, es cierto, pero al final parece que estás en manos de un absoluto incapaz e incompetente, y creo que con él o sin él, en la mano de Jorge Mas y de Sanjay o de quien termine viniendo, o si no termina viniendo nadie porque aquí nunca se sabe nada, creo que hay una base más que notable de 14, 15, 16 jugadores en propiedad para poder crecer sobre el crecimiento de este año. y para eso tienes que intentar, si se puede, estar lo más cerca posible de los 65 puntos, que va a ser complicado, y si no, pues intentar estar lo más cerca posible de los 60 puntos, y tú tienes que competir hasta el final contra todos, y aunque ganes dos partidos y eso te salve, no pensar que la temporada se ha terminado, sino decir, bueno, vale, tengo 48, ¿cuántas jornadas quedan? 6, 7, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y tener esa mentalidad, porque no tiene ningún sentido en abril decir, bueno, venga, va, en agosto me llamáis, porque luego va a costar mucho arrancar la maquinaria otra vez y para cuando estemos en velocidad crucero, en enero o febrero, estaremos otra vez a 12 puntos del playoff. Y parece que no aprendemos, pero tenemos ya 10 años de experiencia para saber de qué se trata el tema.
Romareda, muy buenas, Diego el Milito, por cierto, y Carlos decía, Alfonso Esquilao, sí, a mí me ha sorprendido también. Romareda decía, ¿qué os parece? A mí me toca pronto, que llevo las barbas ya, que no me cabe el micro. ¿Qué os parece la celebración? Si me roza, lo digo por eso. ¿Qué os parece la celebración del gol de Delmas, siendo el primero que le mete al Zaragoza, siendo, se supone, zaragocista? ¿No pensáis que hizo mal en celebrarlo? Mira, no. Yo no voy a valorarlo. Yo solo sé que yo no lo hubiera celebrado. Yo pero cada uno que haga lo que le venga en gana.
Es su trabajo, es su profesión y lo que sería una falta de respeto para... decías que ibas a hablar del segundo gol y yo tengo ganas también de dar mi opinión del segundo gol, que seguramente que está en contra de toda la opinión popular. Pero a mí me parece que un tipo que... A ver, a uno le puede salir no celebrarlo y yo lo respeto. Pero y eso se debe valorar. Pero de ahí a lo contrario, criticar que lo celebre, me parece... Otra cosa es que me dijeras, oye, es un gol que manda el Zaragoza a segunda división, van 3-0 y se quita la camiseta. Diría, hostia, pues igual te lo podías saber. Pero bueno, es un chaval que no le sobra nada para estar en segunda división y consigue un gol que no, tampoco los marca todos los días, que nos buscas. Entonces es normal que se alegre y que lo celebre, creo yo.
Bienvenido, por cierto, a la lista de seguidores, Torralba JM.
Pensaba que del más.
¿Te imaginas? Bueno, pues oye, si quiere adelante, ¿eh? Yo no
bienvenido sería, al contrario, es que hay celebraciones y celebraciones, y me parece que mientras no sean irrespetuosas, creo que son todas admisibles. Otra cosa es que fueran la Romareda y hubiese tenido algún gesto despectivo hacia la afición, o que hubiese ido corriendo hacia el sector de aficionados del Zaragoza que hubo en Cartagonova. Entonces sí que creo que hubiera sido totalmente fuera de tono, pero... Bueno, pues me parece que es un chico que el Cartagena le ha dado la oportunidad, que el Zaragoza prefirió no continuar dándosela, porque hubo un momento en el que la planificación deportiva del MAS no contó, y él tiene que estar agradecido al sitio que le da de trabajar y le da de comer. Y luego, en cuanto el VAR confirmó el gol, tampoco vi nada desproporcionado. Es más, no hizo un gesto de no celebrarlo, pero daba la impresión de que se estaba conteniendo porque sabía que se lo estaba haciendo a su ex equipo. Entonces, yo no vi nada desproporcionado en la celebración, ni creo que haya que crucificar a nadie por marcar un gol y alegrarse.
Muy buenas, Farrachucho, Real y Vlad. Voy a aprovechar este. Buenas tardes, las matemáticas dicen que aún se puede. Yo soy de letras, así que como alguien no empieza a planificar la temporada que viene desde ya, la hostia va a ser literal. Eso es así. Eso es así. Hay que empezar a planificar la próxima temporada. Es que es una realidad. Hablaremos más de eso ahora.
Pero para planificarla...
Torralba, esperad, os paro. Es que Torralba JM nos empieza a seguir y al minuto siguiente nos da el prime. Así que, Torralba, gracias. O sea, ¿cuántos como tú nos harían... Bueno, nos harían falta unos 140 más como tú. Así que si conoces a más gente, Torralba, como tú, tan generosos, adelante, porque somos muy tuyos ya.
Nuestro minuto fuerte siempre ha sido el primero. Luego, en cuanto ya nos han empezado a conocer, en cualquier relación hemos ido a menos, pero nuestro primer minuto siempre ha sido el bueno. No, decía que hay que planificar la siguiente temporada, está claro, pero no la vas a planificar igual dependiendo cómo termines la anterior. Entonces, insisto, no vamos a abandonarnos en la jornada 32 porque puede afectar a la planificación de la próxima temporada y cometer errores. En cuanto a, bueno, pues este jugador al final, como ha terminado mal la temporada, no me interesa, no apuesto por él, le dejo marchar, y que el año que viene, no es por hacerle el símil con del más, porque no fue por eso, pero que el año que viene pues resulte que te arrepientes de que se haya ido y además te vacunen.
José decía, no he encontrado ya el francotirador que disparó a Petrovic en Cartagonova. La verdad es que en directo yo me asusté, porque cayó tan sumamente desplomado que cuando vi que era algo de la espalda, hasta respiré aliviado, porque parecía algo mucho más serio. Dicho esto, punto uno. El Cartagena no está obligado a tirar ese balón fuera. Otra cosa es que, éticamente, o yo por lo menos, si veo que un jugador cae así, es porque considero que hay una lesión grave y más cuando el equipo del jugador que cae fulminado va por detrás en el marcador, es decir, que no hay ninguna intención de perder el tiempo. Punto 2, máximo responsable de la jugada para mí es el colegiado, que igual que a mí me pegó un susto tremendo verle caer así, considero que a él, que está delante de la jugada y lo está viendo, y creo que tiene cabeza como para pensar que no es una pérdida de tiempo, tiene que inmediatamente parar esa jugada, por mucho que no haya un golpe en la cabeza, que cuando eso sucede lo paran siempre. 3, me molesta el bailecito del tío que lo mete, pero entiendo que, pues, bueno, no es que lo entiendo, pero que se ponga a bailar me parece una falta de respeto tremenda. Y 4, me molesta a la misma altura que en el momento que ven que ese tío se pone a bailar, no haya 10 tíos zaragocistas yendo a recriminarle lo que acaba de hacer. Me molesta porque me da una sensación en ese momento de desidia, digo 10 porque Petrovic pues no estaba para levantarse en ese momento y recriminar nada. Pero me molesta inmensamente que se me rían en la cara, inmensamente. Y en esa jugada creo que se me rieron. Y no solo eso, sino que en el tercer gol te vuelven a plantar un baile indigno, indignante, y que cuánta faltarían puyoles en todos los equipos para irle a decir a los jugadores en cuestión que dejen de hacer el más absoluto de los ridículos. Tenía unas ganas de soltar esto desde el sábado. Lo que pasa es que probablemente el sábado nos hubieran cerrado Twitch porque lo hubiera dicho con más vehemencia.
No, en las celebraciones yo creo que tienes toda la razón. Y más, no es lo mismo celebrar el primer gol que celebrar el tercero cuando el equipo está. A ver, creo que el árbitro es el que debe parar el partido. También creo que el árbitro en este caso no se equivocó, porque realmente si él intuyó en el campo que no era algo de gravedad, porque para su salud, me parece bien. Pero yo,
oye,
sinceramente,
pues yo lo quiero de médico, ¿eh?
No, pues, bueno, sí. Es decir, si se hubiera equivocado, lo diríamos. En este caso, aunque sea al azar, lo ha acertado. Y hoy se lo he dicho yo a Jim. Se lo he dicho, pues mira, estaban todos de acuerdo en que había que tirar el balón. Le digo, pero os digo una cosa, esto es fútbol profesional. Y yo ni siquiera en el amateur lo haría, porque vosotros cuando jugáis al guiñote y podéis escachar el 3, lo hacéis, ¿a que sí? Y he puesto una metáfora. Cuando vayas a una entrevista de trabajo, si tú no tienes una gran necesidad y el de al lado está en el paro y tiene que darle de comer a dos hijos, no entrarás al despacho y le dirás, no me da a mí el puesto de trabajo, déselo a él. O cuando estás en el coche, muchas veces no dejamos pasar el carril. Somos unos hijos de puta en la vida, redomos. Y luego queremos ser unos caballeros en el campo. Está el reglamento y está el árbitro. Y a partir de ahí, yo meto el gol y si es muy grave se lo llevan al hospital. Y si no es nada grave, que le echen reflex y ya está. Soy de una filosofía quizás de otra época, más bilardista, pero es que me parece que esto es un juego y que nos ponemos exquisitos diciendo, no, es que hay que tirar el balón. Pues oiga, pues otra cosa es que hubiera hecho algo ilegal. Porque siempre señalamos cosas, cuando haces algo ilegal, pues bueno, ahí ya pueden ir 10 o 12, como dice Fran. Pero me parece que si un jugador se cae, es como cuando un jugador resbala o como cuando un portero tiene un fallo. Si un jugador no tiene la percepción de que el rival tiene una situación grave, juegas, metes gol y esto es un juego.
A mí me parece que la responsabilidad absoluta es del árbitro. Y además es que por el tiro de la acción, el árbitro está viendo el desplome de Petrovic. Y por suerte se debía a otro factor, se debía a una contractura lumbar, pero es que ha habido muertes súbitas en el fútbol infinitas. Y
casos recientes.
Claro, y de toda la época, pues yo me acuerdo cuando falleció en un partido internacional con Camerún Foe, por ejemplo, por supuesto el caso de Puerta, que fue distinto porque se levantó y terminó falleciendo en el vestuario, ¿no? En un segundo ataque.
Tienes lo de Eriksen,
eso es. Y la caída al principio es que era un desplome. O sea, era o le habían pegado un tiro, como comenta José Negaru, o era un fallo, un síncope. Y entonces, ante esa tesitura, tú como árbitro te sale pararlo. Inmediatamente pararlo, porque Pasó segundo y medio desde esa impresión inicial que a todos nos sobrecogió hasta que Petrovic se puso la mano en la zona lumbar. En ese segundo y medio yo soy árbitro y pito 4 veces, o sea, me da tiempo a pitar 4 veces. Entonces me pareció una imprudencia absoluta que por suerte, solo terminó en el segundo gol del Cartagena y no hubo que lamentar nada más por parte de un árbitro que, bueno, pues quizá no lo vio, pero a mí me resulta muy complicado de creerlo viendo la repetición de la acción y cómo el ángulo de visión que él tenía, ¿no? Entonces, yo creo que la responsabilidad es del árbitro y el rival, si el árbitro no para el balón. Creo que además el Zaragoza hizo lo mismo unos minutos más tarde cuando en otra situación totalmente distinta porque no me acuerdo qué jugador era, creo que era uno de los medios centros, se dejó caer de una manera, bueno, pues lastimosa y estuvo un rato caído en el suelo. El Zaragoza dijo, bueno, pues mientras el árbitro no pite, nosotros continuamos, que es el árbitro es el que tiene que pitar y no se tiene totalmente que inhibir porque es su responsabilidad y le pagan para eso y no poco, por cierto.
Toco y me voy con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes. Tu análisis favorito del partido en el canal de Twitch de León Sepia.